Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En este martes 15 de abril de 2025, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Sufrió el Barcelona, pero avanzó a la siguiente ronda tras perder ante el Borussia Dortmund, pero tenía una buena renta del partido anterior. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Jorge. Yo les diría que en este partido el Barcelona termina por ser superado en toda la línea por el Borussia Dortmund, por la calidad del Borussia Dortmund. Y también creo que tiene que ver con manejo de estilos. El Barcelona sabe jugar muy bien de una forma, adelantando líneas, siendo el que lleva las riendas del partido, buscando la portería rival, pero cuando toca replegar líneas, levantar la guardia, resistir en la defensiva, no es el estilo que mejor se le acomoda y ahí tiende a sufrir. Y cuidado, porque eso en series de eliminación directa, es muy difícil pensar que durante 180 minutos vas a manejar tu estilo. Habrá un rato en el que tendrás que subir la guardia, y hoy que le tocó hacer eso al Barcelona, no lo hizo.
Fue raro verlo asfixiado al final del partido frente a ese Borussia Dortmund que quería hacer la hazaña de dejar fuera al Barcelona. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Ciro, amigos que nos escuchan en ESPN Radio Fórmula. Sí, y luego el rival que le va a tocar en semifinales, que puede ser el Bayern o el Inter de Milán, que creo que sería el Inter, tiene una mayor experiencia de sus jugadores, del técnico también, y que puede hacer buenos manejos de un equipo que está vivo en las tres competencias, igual el Inter de Milán, y del otro lado un Bayern Múnich con jugadores más experimentados, no así su técnico, pero creo que sí podría terminar pesándole la juventud al Barcelona, ¿no? Y también le sufrió el Paris Saint-Germain, ¿no? Contra el Aston Villa, qué partido es.
Sí, sí, sí. 6 años después el Barcelona está de regreso en una semifinal de UEFA Champions League, pero sí que lo padeció hoy en el Signal Iduna Park. Y del otro lado también, o sea, el Paris Saint-Germain llega a tener una ventaja de 5-1 en el global, pero el Aston Villa con mucha entrega en la segunda mitad anota 2 goles. Y yo te diría que si avanza el Paris Saint-Germain, en buena medida se dé 2 atajadones de Gianluigi Donnarumma en la segunda mitad.
Por otra parte, un partido de suspensión, solamente uno a Mbappé, después de la entrada criminal sobre Antonio Blanco del Alavés el pasado fin de semana. Es una vergüenza que únicamente le hayan dado un partido de suspensión a Mbappé. Ya estaremos platicando acerca de ello. 4 partidos en el arranque de la jornada 16 del fútbol mexicano. Pachuca, Tigres, Guadalajara, Puebla, Juárez, Necaxa y Cruz Azul frente al equipo de León. Y una última llamada, Jorge, para tus Chivas. Frente al conjunto camotero allá en Guadalajara.
Sí, contra uno de los peores equipos de la liga, pero el Guadalajara no es que sea de los mejores actualmente de la liga, ¿verdad? Es también, forma parte de lo peorcito. No como el Puebla, pero sí, yo no sé ya ni para qué clasificaría al play-in, ¿eh? No hay proyecto, no hay muchas cosas en este equipo, aunque los 2 partidos se supone que son ganables, Puebla y Atlas, los que le restan. Mazatlán también se suponía que era ganable, ¿no?
Y mira, sí, y mira lo que pasó. Sí. Romo no jugará este partido con el equipo del Guadalajara.
Así es.
Y vamos a ver qué ocurre frente al equipo de Puebla. Y ahí estará Marín Ciro, que jugaba en el Guadalajara y que ahora está reconvertido en el equipo del Puebla.
Sí, vaya, tampoco es que sea algo como para llamarlo a selección nacional, ¿no? Son 4 goles en el torneo, pero cuando ves a quienes prefirió Chivas, a Hernández que lleva 1 gol y a Pulido que lleva 2, pues Marín solo lleva más goles que Hernández y que Pulido en lo que va de la campaña, ¿no? Y en otros rubros también la aportación es casi la misma. De todas formas, es una temporada horrenda la del Puebla, otra más. Queda muy descolgado, está arrumbado, es una pena que se esté manejando tan mal el equipo de la franja.
Y Miguel Herrera dice que es benéfica la multipropiedad en el fútbol mexicano. Ya estaremos comentando lo que le declaró a César Caballero en esta tarde con Procuna, Pietrasanta y Murrieta.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y también hay que mencionar que el juez Aaron Judge jugará contra México en el Clásico Mundial. Luis Suárez dice que Messi quiere jugar el Mundial de 2026. El play-in de la NBA comenzará esta noche con Hawks y contra el Magic y los Grizzlies contra los Warriors. Por otra parte, 3 partidos de castigo para Guido Pizarro por darle una cachetada al auxiliar Lux del equipo de Monterrey al terminar el partido del Clásico Regio el fin de semana anterior. Dodger Stadium albergará el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos. Una buena noticia para una ciudad tan beisbolera y un parque de pelota con tanta nostalgia y con tanto sabor como es el Dodger Stadium. Manny Mota, estable tras un derrame cerebral. El Barcelona hará una gira de pretemporada por Corea del Sur y Japón. Vamos a escuchar a Gianni Infantino, entrevistado por Tapa Nava el día de ayer, con respecto al Mundial de Clubes.
Bueno, por el caso de León, el caso va a ser decidido por el Tribunal Arbitral del Deporte el 5 o 6 de mayo. Entonces, en un par de semanas vamos a tener la decisión final y definitiva del Tribunal Arbitral del Deporte, que por supuesto vamos a respetar. Lo que se está mirando, si el Tribunal Arbitral del Deporte confirma la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, es posiblemente de jugar un partido, un playoff entre el equipo que perdió la final de Champions con el León, que es el LAFC, y el siguiente equipo en el ranking, que es el América, y vamos a ver.
Gianni Infantino dice que será respetuoso el presidente de la FIFA con respecto a lo que diga el TAS a principios de mayo, pero por lo pronto dice que la intención es que América y LAFC jueguen un partido, una repesca, así que el América Pietra está a un partido de distancia de meterse en el Mundial de Clubes.
Sí, aquí hay varias situaciones, ¿no? La primera, estupenda pregunta de Tapita Nava, ¿no? Pero sí, el presidente de FIFA pudo haberse abstenido de dar alguna declaración hasta que viniera el tribunal. Pero si, como dice César Caballero, nos dijo hace rato en Enfocados, el TAS de alguna manera recibe beneficios económicos de la FIFA, pues cuando el mandamás te ejerce presión y dice algo como lo que dijo ayer al Tapa Nava, pues ya casi podemos decir que esto está resuelto, ¿no?
Sí, yo creo que dictó sentencia Infantino. Me cuesta mucho trabajo pensar que el TAS va a revertir esta historia. Está mal, por supuesto, que él enuncie un pronunciamiento al respecto, pero, hombre, ¿cuándo le ha importado a la FIFA las formas? ¿Cuándo le han importado? Acuérdense de Belange, acuérdense de Blatter. Pues Infantino tiene una cuota de poder inclusive más alta que sus dos antecesores y sabe ejercer el poder. Entonces, pues yo veo esto muy encaminado, muy decantado. ¿Es una injusticia? Sí, porque quien se lo ganó deportivamente hablando no tiene vela en este entierro, por más que se quejen y que estén pues haciendo lo que corresponde, ¿no? Poniendo este proceso legal para tratar de revertir la decisión.
Esa es la expresión que utilizó Santiago Baños la semana anterior, que el América no tiene vela en el entierro, pero por una serie de circunstancias y de rebote le acabará seguramente tocando jugar el Mundial de Clubes. Y
bueno, primero habría que ganarle al, claro, LAFC,
por,
¿no?
Supuesto, por supuesto. Y me imagino, León Lecanda, buenas tardes, que la FIFA está esperando hasta que el TAS dé su resolución para entonces informarle al América que va a jugar contra el equipo de Los Ángeles para tratar de conseguir un lugar en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.
Por supuesto, Beto, buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, y también sería el caso para el AFC, pero únicamente una oficialización de la sede y, por supuesto, de la fecha con la que se jugaría este partido. En realidad, hoy ya los clubes están más que enterados de la intención de FIFA de celebrar este partido en el escenario de que el Tribunal Arbitral del Deporte confirme la resolución del Comité de Apelaciones de la FIFA relacionada a dejar fuera el Club León por el tema de la multipropiedad. Por supuesto, el TAS todavía podría fallar a favor del equipo de León, pero eso dependería en buena medida, Beto, de cómo se haya armado el expediente y de las audiencias del 23 de abril y del 5 de mayo. Ahí es donde gran parte se va a saber y, por supuesto, bueno, pues todos estamos a la expectativa, ¿no? Clubes, medios de comunicación, indudablemente los aficionados y, desde luego, también toda la gente de fútbol en México, en Estados Unidos.
Oye, León, ¿y qué tantos cambios puede tener el América mañana en la cancha de Monterrey en este partido de media semana en la recta final del torneo?
Sí, Beto, algunos seguramente después de que el equipo se ha quedado sin gol en los últimos partidos, ha jugado 4, de los cuales empató 2, perdió 2 y solamente un gol a favor. En esos compromisos el equipo azulcrema no pudo realmente demostrar el buen juego que venía haciendo hasta el partido contra Tigres, la goleada 3-0. No solamente perdió el liderato general en el Clausura 2025, sino que lo más relevante, quedó fuera de la CONCACAF Champions Cup en la instancia de cuartos de final con Cruz Azul, Beto. La buena noticia para Andrés Jardine es que recupera a Rodrigo el Búfalo Aguirre, ya está haciendo el viaje el uruguayo, de hecho América está por llegar a Monterrey, si no es que está justo ya aterrizando el avión en la Sultana del Norte. También ha recuperado a Sebastián Cáceres, que salió tocado, el también charrúa en el partido con Cruz Azul. Estos dos elementos están en la convocatoria, seguramente tendrán minutos mañana. Y la buena noticia también en América son las evaluaciones a Henry Martín y a Alan Cervantes. En el caso de Martín, me dicen que va muy bien del tendón de Aquiles y que probablemente pueda estar listo para los cuartos de final. Y en el caso de Cervantes, incluso este mismo sábado, después del golpe que recibió en el peroné en el partido contra Pachuca.
Mañana Monterrey América a las 7 de la noche allá en Monterrey. León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, gracias a todos.
Igualmente buenas tardes y vamos a ir con César Caballero, que nos ha dado datos muy interesantes hace un momento allá en Enfocados y también lo tenemos esta tarde aquí en la emisión multimedia. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Esta noche se enfrentan el Cruz Azul y el León en la Ciudad Universitaria, partido correspondiente a la fecha 16 de este Clausura 2025. Un partido muy importante para los dos bandos. Cruz Azul necesita forzosamente asegurar el boleto directo a los cuartos de final para evitar que se empalme la ronda de play-in con las semifinales de CONCACAF. Entonces, sabe que no puede dejar puntos en casa y menos cuando vas a cerrar con un rival tan fuerte, tan poderoso como son los Diablos Rojos del Toluca. Del otro lado, se presenta el conjunto de León, un equipo que si bien tiene un buen registro de puntos en este momento, en las últimas semanas quizás no ha jugado muy bien al fútbol, ha tenido por ahí un bajón de juego, quizás mucho producto de lo que ha sido toda esta polémica y todo lo que han vivido del Mundial de Clubes. La misma gente, sí, de León acepta que ha sido una distracción fuerte para el equipo y que también algunos elementos puntuales como James Rodríguez han bajado un poco su nivel de juego. Sin embargo, están muy a tiempo de poder buscar una victoria esta noche que los pondría en los puestos más altos de la tabla general, y eso por supuesto es una gran ventaja a la hora de afrontar la liguilla del fútbol mexicano.
César, nuevamente un saludo. Escuchaba yo en las últimas horas algún medio comentando, porque yo estoy convencido, por ahí ha habido campañas desde adentro de Cruz Azul para demeritar el trabajo de Vicente Sánchez, pero lo último que escuchaba yo, y quiero saber si tiene algo de cierto, César, en el sentido de que pues casi casi no soportan a Vicente Sánchez y que los jugadores, y que por lo mismo no van a ganar el torneo de CONCACAF, o sea, tendiéndole la camita, pues yo me imagino que esto podrían haberlo hecho al principio. Quiero saber si sabes algo de esto que se daba a conocer ayer, César.
Mira, la información que yo tengo es que no es real. En este momento los jugadores de Cruz Azul están bien con Vicente Sánchez, están cómodos con su forma de trabajar, se ha demostrado dentro del terreno de juego, y eso de no ganar torneos para que corran a Vicente, bueno, pues era un poco ilógico, porque si ganan la CONCACAF les da un boleto a torneos más importantes, económicamente les conviene mucho a los futbolistas ganar trofeos, porque eso por supuesto se transforma en bonos y premios. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, Vicente Sánchez está bien con con el grupo, algo que más le valoran incluso al mismo Vicente, y lo han dicho muchos futbolistas públicamente, es la manera en que llegó, cómo rescató al equipo, el trato humano que tienen con él, esa relación cercana que han podido construir. Entonces, desde mi trinchera y la información que yo tengo, los jugadores están bien con Vicente, los jugadores están comprometidos con el proyecto, y si en algún momento quedan eliminados dentro de la cancha, va a ser porque el rival de enfrente fue el que los superó. Es una realidad que la directiva de Cruz Azul tiene varias aristas, muchas de ellos con sus agendas, sus intereses personales. Entonces, a muchos no les conviene que Vicente Sánchez se quede, porque no llegaría un técnico nuevo, y eso por supuesto no representa comisiones o no representa beneficios para ciertas personas dentro de la directiva de Cruz Azul. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hoy escuchamos, pero hasta el día de hoy lo que yo tengo es que Vicente está bien con el grupo.
Ok.
César, nos queda un minuto para el corte. El León ya acusó recibo de la declaración de Infantino sobre la confrontación entre América y Los Ángeles.
Sí, por supuesto, ellos ya se enteraron de esta situación, es algo que les molestó muchísimo, pues ellos consideran que son unas palabras fuera de lugar, inapropiadas, una falta de respeto, porque me decía la gente de León, es que todavía ni nos morimos y ya nos están velando y se están repartiendo nuestra herencia. Entonces, son declaraciones que no gustaron para nada, porque ellos también están en un proceso de defensa en el TAS y creen que se está faltando también al debido proceso. Entonces, por supuesto que no pueden hacer mucho, porque bueno, es el presidente de la FIFA el que lo está diciendo, pero es una situación que por supuesto les dolió, que no les gustó, y que creen que en algún momento pudiera llegar a condicionar una posible decisión del TAS, tomando en cuenta que el TAS es muy cercano a la FIFA. Entonces, va a ser complicado poder ganarle ese juicio, esa querella a la FIFA, pero sí. Bueno, León lo va a intentar hasta el último momento, va a hacer lo que esté en sus manos para tratar de ir al Mundial de Clubes, y estas palabras de Infantino no cayeron para nada bien al interior de León.
Me lo puedo imaginar. César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes para ti también, y volveremos enseguida. Vamos a escuchar más adelante a Miguel Herrera con respecto a la multipropiedad.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Ciro, con este tema del que hablábamos antes del corte comercial del equipo de León, que obviamente se sintió afectado, dolido por el anuncio de Infantino el día de ayer.
Sí, yo quería comentar algo de lo que Jorge le pregunta a César Caballero en relación a Cruz Azul, Vicente Sánchez. Yo escuché lo mismo, que su relación con los jugadores no es buena. Ya he escuchado tantas filtraciones en torno a Cruz Azul que si no se lleva bien el director deportivo con Vicente Sánchez, que se quebró la relación. Ahora escucho que los jugadores no la llevan con Vicente Sánchez. Escucho tantas filtraciones propias de equipos que están o en mala racha, o que vienen de una eliminación, o que son sotaneros de la clasificación, y este equipo funciona. Este equipo trae una estupenda racha, solamente ha perdido una vez en toda la temporada, viene de eliminar al América, pero escucho filtraciones de todos tipos. Y conforme más versiones escucho, más me convenzo de que Vicente Sánchez no va a seguir, incluso siendo campeón, porque dada esta atmósfera en la que está teniendo que trabajar, que no es sana, pues aún logrando el máximo objetivo, yo lo veo a él dando un paso de costado, pero obviamente sacando el mayor provecho, el mayor beneficio para la institución y también para él en su carrera que va empezando, de contar con un buen plantel y lograr el mayor triunfo deportivo posible. Pero yo, conforme más escucho cuestiones de este tipo, me convenzo de que no lo veremos la próxima campaña en Cruz Azul.
Sería muy injusto y lamentable, porque los números le favorecen. Quizá el estilo de juego cambió un poco en comparación con Anselmi, pero la verdad es que nadie puede negar que está haciendo un buen trabajo Vicente como técnico de la máquina.
Durante muchos años el coco de Cruz Azul en América, tan solo la eliminación, porque 12 años no habían podido con el América en este tipo de eventos, tan solo la eliminación ya debería de ser considerada para que Vicente renovara con Cruz Azul.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Y esta no es una forma sana de trabajar.
No, la verdad es que no lo es, no.
Sí, porque incluso Héctor Huerta, como ya lo mencionaba Ciro, ha tenido una ruptura, Vicente, con Iván Alonso, y esto podría ser un factor que, según esta versión, pudiera complicar la continuidad de un hombre que está trabajando bien, por lo menos por lo que se ve en la cancha, con el equipo cementero. Esto piensa Miguel Herrera sobre la multipropiedad en entrevista con César Caballero.
Ayudó muchísimo esa multipropiedad a crecer el fútbol, porque sacó a los gobiernos que ayudaban a los equipos y que invertían lana en los equipos, lo sacó. Sacó a gente que no, que estaba indeseable en el fútbol, y que todas estas gentes se unieron y dijeron, güey, no queremos manchar nuestro fútbol, queremos tener un fútbol limpio. La cancha no se ve. A veces hasta es peor, se odian los equipos, de ese odio deportivo, no hablemos de otra cosa. Yo me tocó ver enfrentar América Necaxa en su momento, hoy Pachuca León, Santos Atlas, Tijuana Querétaro, los más cercanos, hasta el San Luis, que estuvo metido también en una multipropiedad en México, los equipos de TV Azteca, Puebla, Mazatlán, hoy que dicen que no, pero bueno, son prácticamente los que manejan. O sea, yo creo que esa multipropiedad es en la parte administrativa, y mucho da de qué hablar, ¿no? Si hay o no hay, es en la cancha, ¿no? Ninguno de los equipos entra pensando, nos pagan, nuestro dinero sale de la misma cartera. Cada quien sale tirando para sus intereses, en el caso de los equipos deportivamente hablando y en la cancha.
Es verdad que resultaría muy difícil acordar, arreglar un partido, amañar un partido entre dos equipos del mismo propietario. Se requiere de mucha logística negativa, desde luego, contaminada, enfermiza, pero es muy, muy difícil hacer eso. Y sin embargo, de raíz, en esencia, Pietra, pues está mal la multipropiedad, porque pues se presta a un alto número de suspicacias.
Sí, es que la otra vertiente es, si no quieres que entre dinero de quién sabe dónde, dinero sucio o dinero de los gobiernos o dinero que no sabes de qué procedencia está llegando, pues la multipropiedad es una buena, entre comillas, manera de evitarlo. Pero no debería de existir, esa es la realidad, ¿no? Deberías de buscar otros esquemas como el que ya se estaba buscando del fondo de inversión para que hubiera intereses de invertir en el fútbol mexicano, de empresas con mucha fuerza económica para poder estar ahí y de esta manera eliminar la multipropiedad, ¿no? No. Yo no digo que esté bien, pero por el otro lado está esa vertiente también, ¿no?
Yo entiendo todo lo que esgrime Miguel Herrera. Hay cosas en las que tiene razón. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en esa idea de que para sacar a los gobiernos del fútbol, entonces se vale que permita la multipropiedad. La multipropiedad lleva existiendo mucho tiempo. Yo me acuerdo desde los 80. O sea, yo tengo memoria de ver fútbol desde la década de los 80. Y ahí tenías a las Cobras de Querétaro, tenías al Necaxa y al América siendo del mismo dueño. Entonces, y después TV Azteca, que tuvo dos equipos durante la década de los 90. Entonces, eso se remonta mucho tiempo atrás. Entonces, es terminar con un problema, pero creando otro. En vez de hacer de la Liga, Mexicana un modelo económico financieramente más atractivo, que es lo que no se ha dignado a hacer la Liga, ¿no? No lo han permitido. Lo que dice Jorge, el fondo de inversión era un buen principio, pero lo echaron para atrás precisamente porque uno de los elementos que contemplaba era terminar con la multipropiedad.
Exactamente. Vamos a escuchar lo que dijo también Miguel Herrera, pero ahora sobre el tema de qué equipo debería ir al Mundial de Clubes.
Yo creo que León se lo ganó deportivamente. La Liga hizo una gran gestión para poder poner a la luz esto y poder en claro todo lo que se valía en el reglamento, la Liga Deportiva Alajuelense. Creo que hoy tendríamos que ir a que si León no va porque la Liga fue el que hizo una gestión importante para poder ser, pues tendría que ser la Liga porque era el que le tocaba, porque eso, por eso hizo la gestión. Después, reitero, la FIFA decidirá, y obviamente la FIFA va a buscar quién económicamente le deja más dividendos. Por supuesto, pensar América en Estados Unidos, pues por supuesto que va a ser una taquilla mucho más atractiva, mucho más grande que de otros, que cualquier otro equipo, ¿no? Ya dejemos de hablar de si la Liga o no va o si va cualquier otro. Pues yo creo que por eso también están pensando, ¿no? A ver, las taquillas, porque del otro lado, en este lado tenemos el Mundial de Club, pero del otro lado tenemos la Copa Oro, y entonces si buscamos meter más taquilla, ¿quién no sería atractivamente más taquillero para poder recaudar más fondos? Y sin duda alguna, en ese lugar, pues obviamente América es mano ante cualquier equipo que me pongas, ¿no? Porque América en Estados Unidos es prácticamente local, indiscutible. Pero bueno, vamos a ver qué se decide. Todos los equipos están ahí a la expectativa, América, el LFC, la Liga, porque hasta acá se habla que Saprissa puede ir por las circunstancias, bueno, o Herediano. Yo esperemos que León pueda concluir con esta circunstancia que se ganó en la cancha, y si no, bueno, pues esperar a que se tomen decisiones que ya no son parte de lo deportivo, ¿no?
Se refiere Miguel Herrera a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Seguramente, Ciro, hay factores mercantiles, mediáticos y quizás hasta políticos en el trasfondo de esta situación que estamos viviendo ahora, que podría desembocar en la participación de la América en el Mundial de Clubes.
Sí, yo creo que el económico es el que se impone, pero al ser un torneo nuevo en su género, con este formato, pues entonces la FIFA se permite, y además como es su torneo, pues la FIFA se permite cualquier cantidad de atropellos, ¿no? El principal, el que tiene que ver con la parte deportiva. Entonces, bueno, ampliamente comentado todo esto, habrá que ver si el TAS define algo diferente. Yo lo veo muy difícil, creo que Infantino tiene una cuota de poder altísima, sabe cómo ejercerla, y entiende perfectamente la diferencia entre que vaya uno y otro equipos a este campeonato.
Y por otra parte, Guido Pizarro ha sido suspendido 3 partidos después, Jorge, de la cachetada que le dio al auxiliar, su paisano, por cierto, argentino, Lux, del equipo de Monterrey, al terminar el clásico regio. Creo que dentro de la blandura de la comisión disciplinaria, proverbial, ahora tenemos un castigo que me parece que se acerca a algo más ejemplar, una ejemplaridad en el castigo para el técnico de los Tigres.
Sí, me parece una buena decisión de la comisión que sean 3 partidos de suspensión, porque ha presentado también este video que dice que primero lo provocó, sí, Germán Lux, que más o menos se le ve que se lo quiere quitar del brazo y por eso reacciona Germán de Pizarro para darle la cachetada, ¿no? El tema es, y lo decía Ciro hace rato, que no le vayan a quitar el castigo, porque
claro,
son capaces.
El colmo, sí.
Sí. O sea, 3 me parecen lo correcto, sí, solo si sí, no lo reducen. Y sabemos cómo es de blanda la comisión disciplinaria. Y también te comentaba, pues a lo mejor hasta terminan pidiéndole disculpas, ¿no?
Sí.
A Guido Pizarro,
sí,
por
sí,
esto,
sí,
y dándole toda la sanción, ¿no? Ojalá no ocurra eso, porque más allá de la calentura y de la pasión con la que se pueda vivir un clásico o cualquier partido, postales como las que vimos en este juego, esa en el pasillo que los llevaba al vestidor, no deben permitirse en el fútbol.
Sí, la falta de ejemplaridad ha sido como un denominador en la Comisión Disciplinaria de México, pero resulta que no es exclusivo de México este mal. Acabamos de ver la irrisoria sanción de un partido a Mbappé por una entrada criminal sobre Antonio Blanco del equipo del Alavés el fin de semana anterior, una entrada tremenda, con una intención malsana, y un partido, Jorge, únicamente para el astro galo del Real Madrid.
Esto sí es una burla, una completa y absoluta burla, porque se ve toda la intención de Mbappé, hasta toma vuelo para pegarle, sí, toma vuelo, se olvidó por completo de la pelota, fue encima de Blanco, y que le den un partido, ¿por qué? Pues para que juegue la final de la Copa del Rey, para que esté en el clásico. Obviamente no afecta esto la Champions porque es otro torneo.
Claro.
Lo va a jugar mañana. Pero lo que sí no puede ser que le des un partido cuando a todas luces todo el mundo que le gusta el fútbol lo vio.
Literalmente.
Sí. Es ridículo. Hay camisetas que pesan. La del Real Madrid se hace sentir. Y entonces podrá, después de un partido, volver a jugar con el equipo madridista. Este futbolista, Antonio Blanco, al que le termina haciendo la entrada, pertenece al Real Madrid y está cedido al Deportivo Alavés. Digo, no es que eso lo haga doblemente grave, ¿no? Pero vaya, ni siquiera
una,
por ser parte de la misma
curiosidad,
institución.
Sí, claro.
Sí,
¿no?
Sí.
Es una,
sí,
curiosidad. Entonces sí, hay camisetas que pesan más que otras y la del Madrid se deja sentir una vez más.
Volveremos enseguida en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Podcast, hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, dentro de 2:20, el Guadalajara en su última llamada para avanzar a la siguiente ronda del fútbol mexicano contra el equipo de Puebla, y Jesús Bernal está en Guadalajara y tiene la información. César, perdón, Jesús.
¿Qué tal, Beto? Saludos, muy buena tarde para, perdóname, ti, para Jesús, toda la gente. No te preocupes, no hay ningún problema. Aquí ya en el estadio Akron, de hecho ya nos encontramos por acá, bien lo mencionabas, 2:20 para que arranque el partido y hay muy poca gente, Beto. Raro porque pues durante el torneo la afición se dejaba venir al estadio, hoy no se ven ni autos en la vía que está aquí circulando el inmueble, pocos autos en el estacionamiento, y más allá de que hay chivabonos vendidos, pues al parecer hoy la gente no quiere venir. Incluso se ven las lonas que dicen que todavía hay boletos disponibles para quien quiera comprarlos en línea, porque ya no existe la taquilla, todavía se puede. Así es que seguramente será una entrada mala o por debajo de lo que estamos acostumbrados a ver en Chivas, que suelen ser por encima de los 30,000 espectadores. Hoy Gerardo Espinosa repetirá muy probablemente con dos puntas. La duda es si será Javier con Vilke, Javier con Pulido o Pulido con Vilke. Son los que pintan para poder aparecer en este compromiso, y hay cambios obligados por la suspensión, sobre todo el caso de el tal Arrangel, el arquero seleccionado mexicano, quien pues fue expulsado en el duelo contra Mazatlán y su lugar será ocupado por el Dragón García. Eduardo García, este meta mexicano también, subcampeón del mundo sub-17 con la selección mexicana allá en el lejano 2019, y que ahora, bueno, pues tiene la posibilidad de atajar el día de hoy.
Lenguas de fuego del dragón, del portero del equipo de las Chivas, Jorge, para enfrentar al equipo camotero.
Con muy poca esperanza, aunque los dos partidos que le restan se supone que son ganables, ¿no? Mi querido Jesús, ¿y cómo estaría entonces conformada la defensa del Guadalajara? Reyes, el otro suspendido.
Sí, Reyes justamente es el otro suspendido, Pietra. Jugaría Gómez, el lateral derecho, que le ha ganado la partida al Almoso, Tiva Sepúlveda, el caso de Raúl Martínez, y acá es donde viene el regreso de José Castillo, que ese es importante, con él supliría esa ausencia, y ya Mateo Chávez apareciendo por el costado de la izquierda. Entonces, sí, se va Rey, pero la buena noticia es que José Castillo está recuperado de la lesión que tenía el aductor.
En caso de resultar eliminado, ¿esperarías cambios profundos o más o menos la misma plantilla para el próximo torneo?
Sí habrá modificaciones, Beto, independientemente de si Chivas es eliminado o no, que pudiera consumarse en esta jornada. Si pierden con Puebla y Pumas vence al equipo de Santos, ya Chivas está fuera de toda posibilidad de clasificar.
Sí.
Hay elementos que no han tenido tanta actividad, que eso sí están pensando en que se vayan, como Daniel Aguirre, que ni siquiera ha debutado, Leonardo Sepúlveda, que tampoco ha estado, el propio Oscar Wally, que se le acaba contrato, digamos como la resaca que queda todavía de la gestión española. Ahora, con respecto al resto de la plantilla, pues Chivas verá con quién cuenta el cuerpo técnico, pero ojo, tampoco van a regalar a sus jugadores. O sea, no se trata de desprenderse por desprenderse, sino de ver con quiénes van a contar, quien sea el próximo entrenador, y a partir de ahí tratar de negociar a algunos futbolistas.
Oye, Jesús, que igual ya se querría ir el Chicharito y se habla de San Diego. ¿Cómo está lo de su contrato? ¿Cuándo se podría ir? Porque pues para cómo está la cosa con Chicharito no le ha venido, pero para nada va positivo al Guadalajara. ¿Se quiere ir? Punto número uno. ¿Y cómo está lo de su contrato?
Mira, te platico, Pietra. Comienza a sonar mucho ruido por un factor. Una vez que termine este torneo, Javier puede firmar un precontrato con el equipo que quiera para marcharse gratis en enero. Entonces, evidentemente, esto genera ruido. Hoy el tema es, si alguien quiere a Javier, le tiene que pagar los derechos a Chivas, porque Chivas todavía tendría 6 meses más de contrato garantizados con este futbolista. Del lado del Guadalajara, entendiendo lo que aporta en imagen, quieren que termine su contrato. Ya después, digo, no sé si vaya a haber una oferta o algún ofrecimiento por él en el verano. Lo que sí es que seguramente algunos equipos se le van a acercar pensando en que él se marche gratis de Chivas en el mes de enero, Pietra.
Ok.
Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información.
Saludos, hasta luego.
Buenas tardes. Eduardo García Mendoza, tapatío de 22 años, el portero, el Dragón García, que va a la portería del Guadalajara el día de hoy contra el Puebla. Dos títulos con el tapatío, seleccionado sub-17, sub-20 y sub-23. El Dragón García en la portería del Guadalajara el día de hoy.
Ganable el partido contra el Puebla, por supuesto. Puebla está eliminado matemáticamente y mira que los cuentas con los dedos de una mano los equipos que ya no tienen esperanza matemática, Santos, Laguna y Puebla, uno de ellos, sí, ganable para el Guadalajara, pero ganable era el partido contra Mazatlán. De hecho, lo tenían encaminado y no lo consiguieron. Yo creo que ganable para el Guadalajara no es partido alguno en la liga. Todo se le complica, mal gestionado el equipo, con algunos suplentes que uno no se explica. Yo sigo sin entender lo de Camberos, una figura que estaba en ascenso, de repente lo sientan, desaparece, y ahora con esta necesidad de hacer un cambio en la portería por una tontería auténtica del tal Arrangel. ¿A quién se le ocurre ir a hacer lo que hizo después del penal? Eso le provocó la expulsión.
Sí, y yo lo pondría al revés, Ciro. Ganable también lo puede pensar el Puebla y lo puede pensar Atlas, ¿no? Que son los que cierran por el momento que vive el Guadalajara. Esto es muy cierto. Igual y sería mejor que Chivas termine temporada y vámonos a pensar en lo que sigue, porque el play-in, para cómo está, si es que llegara al play-in, no va a pasar de ahí, ¿eh?
La verdad que no, qué lástima por el Guadalajara en este torneo, pero vamos a ver por lo pronto contra el Puebla el día de hoy.
Sin tener una plantilla que le dé para competirle a los principales, tendría que ser materia obligada para Guadalajara estar siempre, al menos en posiciones de play-in y rascando alguna posición de clasificación directa, pero es una pena que ni siquiera se acerque a eso.
Richard, te saludamos con mucho gusto. Richard Méndez, aquí con Pietra y con Ciro Procuna. Fue raro ver al Barcelona sofocado, metido atrás, aguantando la fuerte presión del Borussia Dortmund. ¿Qué tanta preocupación te deja de cara a lo que viene por delante en la Champions el desempeño del Barcelona el día de hoy?
Hola Beto, Ciro, Petra. La verdad que tiene que dejar preocupado y mucho a Hansi Flick. A ver, hoy en el once titular deja a Pedri en la banca y uno entiende que Pedri es el verdadero genio del Barcelona, entendiendo que los reflectores de pronto se colocan y se posan mucho sobre la figura de Lamine Yamal. Hoy es uno de esos partidos donde uno entiende que Lamine Yamal no puede estar jugando todos los partidos de Barcelona y no todos a 90 minutos porque se nota cansancio. Ese cansancio se traduce hoy en perder más de 20 pelotas. Por otro lado, la ausencia de Alejandro Valde en el lateral de la izquierda creo que es uno de los puntos clave hoy en el partido para que Barcelona dé la pobre sensación que dio en el encuentro. Hoy Rafinha, por ejemplo, tenía que correrse mucho hacia la banda. Eso le aislaba de tener la conexión por carriles centrales que siempre necesita. Creo que Hansi Flick también se equivoca en buen tramo del partido al tratar de subir mucho la línea de los defensores, pretendiendo jugar al fuera de lugar. Creo que el Dortmund preparó mejor, cambió el esquema de lo que había presentado el Dortmund la semana pasada, y hoy Niko Kovac alinea con un 3-4-3 bastante agresivo, obviamente entendiéndose la necesidad que había, pero al final Barcelona hoy da un partido donde muestra muchas preocupaciones si quieres superar a otros rivales, porque hoy te alcanza por lo que se hizo en el partido de ida, porque el rival era el Dortmund, porque hay un autogol que cambia mucho el estado de ánimo del equipo alemán. Pero este partido o esta versión de Barcelona que vimos hoy contra el Inter, no sé si lo podemos ver tan favorito.
Saludos, Richard. Yo lo que veo, o como definiría el partido de hoy, fue descontrol. Con todo y que Barcelona traía 4 goles de renta en el partido de ida. Y creo que ahí también se desprende otro factor que es preocupante para Hansi Flick. Ellos dominan un estilo muy bien. Ese estilo ofensivo, vertical, defendiendo a la altura de medio campo, los tiene como líderes de la liga, los tiene vivos en la Champions y en semifinales, y los tiene también en la final de la Copa del Rey. Pero cuando de repente se presenta una secuencia en la que tienen que priorizar la parte defensiva, a lo mejor defender un poco más atrás de lo que están acostumbrados, cuando hay que resistir con autoridad, le cuesta trabajo al Barcelona. ¿Coincides con ese punto de vista?
Sí, totalmente. Y además, a veces por los actores que hay en esa línea de fondo, donde tienes que ir superando duelos un poco más atrás, no tan adelantada la línea, que era una de las cosas que marcaba cuando trató de subir mucho la línea Hansi Flick. Hoy hay un partido terrible de Ronald Araujo, el uruguayo. Sí. Está muy lejos del nivel, muy lejos del nivel que llegó a tener hoy Pau Cubarsí. vuelve a ser ese jugador importante en la saga, pese a su edad, tiene momentos de liderazgo sobre jugadores como Fermín o como Gaby, donde se muestra una influencia clara de un jugador que todavía es muy joven, pero que es un verdadero líder. Barcelona está atravesando difíciles momentos defensivos y es que también, Ciro, nos habíamos acostumbrado en el tiempo a ver un Barcelona que se defendía pero con la pelota en los pies, se defendía con la posesión. Hoy el Dortmund nos da una muestra que al Barcelona se le puede atacar sacándole la pelota.
Richard Chivermano, te mando un abrazo. Pues con esta versión de Barcelona este día, da la impresión de que otros 90 minutos así contra Bayern o Inter y se queda en semis, ¿no?
Gusto como siempre, querido Pietra Chivermano. Pues sí, es un partido o un rival difícil. Ahora lo que debe estar pensando Hansi Flick, de pronto entre preferir a uno u otro en la semifinal, si yo fuese Flick, preferiría el Bayern, primero por cómo lo conoce cada uno de los jugadores el técnico alemán, después también a la propuesta del Bayern, que no es tan rígida como sí puede ser la del Inter. Yo hoy hacía una comparación, cuando veía el partido lo iba pensando, no es lo mismo en Barcelona, por ejemplo, hoy tratando de superar un duelo individual ante Svensson por la banda de la derecha, o tratando de superar defensivamente a Guirassy, que sin embargo hoy les clavó 3 goles, y pensar que tengas que hacer esos duelos contra Di Marco en el Inter o contra Lautaro Martínez. Hay una diferencia brutal de un rival a otro. Y sí, es difícil pensar que los lujos que hoy se dio el Barcelona no te los puedes dar ni con el conjunto Nerazzurro ni con los bávaros. Y si a eso le tomamos en consideración que todavía no se sabe cuándo va a regresar Alejandro Valde, pues Barcelona puede seguir teniendo más problemas a la hora de estructurar la postura de juego que le llevó hasta estas instancias en la Champions.
Sí. Richard, ¿ves factible una remontada del Real Madrid?
Uy, lo veo tan difícil, la verdad. Pero y no por la calidad, Beto, de los jugadores, porque creo que tienen muy buenos jugadores. Yo me voy más al estado anímico que está atravesando el Real Madrid. Un equipo que defensivamente ha sido muy pobre, que está atravesando muchos problemas en su fútbol, mal fútbol está jugando el Real Madrid, pero además de eso, hay jugadores que pareciera perdieron la concentración en la temporada. La perdió Vinicius Junior hace algún tiempo, el fin de semana, lo que termina siendo Kylian Mbappé en la Liga, que afortunadamente por ser otro torneo no le va a privar de jugar contra el Arsenal, pero es un Real Madrid que pareciera ser, a ver, que jugadores claves estuvieran atravesando por un estado de nervios. Y esos son lujos que a estas alturas de la Champions no te puedes permitir.
Richard, por último, ¿qué opinas de que solo se le dio un partido de suspensión a Mbappé?
Una vergüenza, una vergüenza. La infracción que cometió Kylian Mbappé era no solamente roja directa, era una falta de cárcel. Era de detención preventiva como mínimo. Que me digan que es un partido de suspensión y después a un jugador le hayan aplicado 2 partidos por hacerle una seña al árbitro, son cosas que no se entienden. Exacto. Cuando ha podido romperle la pierna al compañero y arruinarle su carrera.
Y nunca mejor dicho, porque como acaba de decir Ciro Procuna, Blanco pertenece al Real Madrid, aunque hoy por hoy son únicamente colegas. Algo increíble, la blandura de quien tiene que castigar allá en España. Richard, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Abrazo, muchachos, muchas bendiciones.
Igualmente, buenas tardes. Aquí decimos Ministerio Público, Jorge.
MP, directo al MP.
Directo al MP,
sí.
Sin fianza.
Sí, pero sí fue una sanción MP, muy pobre, ¿no?
Muy pobre.
Sí, sí.
Es Chivermano ridículo. También,
sí. Directamente desde Venezuela. Ya sabes que en todo el mundo siempre hay un Chivermano, Ciro.
Está bueno. Se me fue a preguntarle a Richard Méndez.
¿Que eso proviene del Guadalajara concretamente o de la identificación con lo mexicano?
De Val Guadalajara.
De las dos cosas,
sí.
Como Moisés Llorente va al Atlas.
Al Atlas y a Memo Ochoa.
Es súper ochoísta, sí, súper ochoísta. Sí, sí.
Ah, don Moisés Llorens, que está ahorita en Birmingham cubriendo al Aston Villa,
caray.
Que quedó eliminado ante el Paris Saint-Germain, la otra de las series, hablábamos al principio, el equipo de Luis Enrique va a semifinales y Luis Enrique se convierte en el primer entrenador en la historia del Paris Saint-Germain en llevarlos en temporadas consecutivas a semifinales de la UEFA Champions League.
Oye, lo del Real Madrid, para lo que sucedió hoy, no lo descartemos, porque diferencia de 3 goles en los partidos de hoy, sí les hubiera dado la clasificación a los que remontaron.
Sí, sí, mira, yo entiendo esa parte, ¿no? Y visto lo visto en Champions anteriores, contra el Paris Saint-Germain de Pochettino, contra el City de Guardiola, cuando lograron consagrarse campeones, con Courtois enorme y Benzema siendo muy certero adelante. Pues sí, pero este Real Madrid está entregando una cuota futbolística pobre. La verdad es que lleva rato sin jugar bien. La defensiva, si el Barça tiene problemas defensivos, el Madrid, ni les cuento, está muy debilitado el equipo. Tiene, ¿qué rotaciones tiene? Tiene 5 jugadores para cubrir todas las necesidades del cuadro bajo. Entonces, yo sé, tiene pólvora, tiene cuota goleadora, pero también aquí un elemento. El Bernabéu pesa y para este tipo de partidos trajeron a Kylian Mbappé. No nada más para ganarle al Leganés o para ganarle al Alavés, para juegos decisivos de la UEFA Champions League. A ver si comparece.
Que se cuiden las piernas los jugadores del Arsenal, porque va a salir con el hacha Mbappé de mañana.
Tampoco es así, yo creo. A ver, de Mbappé, permíteme que te corrija. Porque, ¿sabes hace cuánto no lo expulsaban? Primera vez que lo expulsan desde el 2019. De cárcel.
6 años.
De cárcel, la que hizo, terrible, increíble que solamente le hayan puesto un juego de sanción, todo eso sí, pero no es un jugador violento.
Pero no, esa valió por los 6 años.
Pero es que no lo define. Esa jugada no define a Kylian Mbappé, de verdad. Entonces, bueno.
Pero lo que sí define al Real Madrid. No, claro. Lo que sí define al Real Madrid es la forma descarada en que lo favorecen tantas veces. Eso sí es un común denominador. ¿Cuántas veces no ha pasado esto? O sea, como un partido.
Tiende a pasar con los equipos grandes.
Sí, sí, con el Barcelona ha pasado también.
Pasa con los equipos grandes en todas las latitudes. Pero sí creo que está muy claro en este caso particular. Esgrimían el argumento de que el balón estaba en disputa y que eso le bajaba los decibeles a la entrada. La entrada es de cárcel, por poco lo quiebra.
El otro argumento que leí en Marca es que, además de que el balón estaba en disputa, teóricamente, porque ¿cuál disputa si el balón, dónde va la pierna de Mbappé?
En juego, todavía en juego.
Vamos a decir que en juego.
Sí está,
en juego.
Pero en disputa.
Y no. el otro argumento que esgrimía un periódico español que es muy pro Madrid,
Real Madrid,
es que no lo lastimó, que no lo lesionó, que no lo acabó lesionando.
No tiene nada que ver.
Claro, como si eso fuera un pretexto para no sancionarlo con, por lo menos, decía Mario Kempes, Pietra, 5 o 6 partidos, fue solamente uno.
Sí, y hubiera sido lo lógico. ¿Y sabes qué? De esos 5 o 6 partidos, pues era perderse el clásico.
Sí.
¿No? Que viene en la jornada 35, me parece. Sí, se perdería ese juego crucial pensando en posibilidad todavía de título.
Exacto. Y sí, como dice Vicente, los jugadores grandes.
Y la final de Copa del Rey, como
claro,
dice.
Claro, que yo decía ayer en la televisión, que lo más seguro es que, bueno, sí, ya es un hecho que la va a poder jugar, porque ayer todavía no se sabía la sanción. Y como bajo la férula de la Real Federación Española está tanto la Liga como la Copa, pues claro que ya cumpliendo el partido de suspensión puede jugar la final de la Copa
en
la
contra Cartuja. El Athletic este fin de semana.
Exactamente. Gracias, Jorge.
Gracias.
Ciro, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.